Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Es bien conocida ya en este espacio mi francofilia. Me gusta Francia porque me gustan sus quesos, sus perfumes, sus poetas, pero porque me gusta sobre todo su idea de república. La república, la democracia, son ideas profundamente francesas, son hijas de la Ilustración, son hijas de la Revolución Francesa. Curiosamente, también la idea de la protesta, de la manifestación, son ideas francesas, no solo por lo que sucediera en la Revolución Francesa o en la Comuna de París, sino en el mayo del 68. Y hoy todas estas ideas tan profundamente francesas y tan constitutivas de lo público en nuestro tiempo están duramente sometidas a prueba. Francia enfrenta una situación verdaderamente descorazonadora. Hace unos 10 días, un joven, Naël Merzouk, habitante de Nanterre, un suburbio desfavorecido de la ciudad de París, fue muerto a quemarropa por la policía local. El fenómeno se prestó a mucho debate en un primer momento. Había circunstancias, al parecer, atenuantes para explicar el comportamiento de la policía, también el comportamiento de Naël. Y de pronto apareció un video grabado por un testigo presencial que mostró que este fue pues un asesinato a quemarropa y peor aún que una reciente reforma legislativa autorizaba a la policía a disparar sobre los ciudadanos que resistieran un arresto en Francia. Esto ha llevado no solo a un debate muy importante, sino a una semana de absoluta violencia anárquica en Francia. Han sido saqueados comercios, incendiadas escuelas, incluso se intentó incendiar la casa de un alcalde, no estando presente el alcalde, pero sí su esposa y sus dos hijos pequeños. Francia parece casi un estado fallido en estos momentos y el faro de la democracia, el faro de la república, es hoy el faro de la violencia y de la sinrazón. Además, no hay una agenda, no hay un programa, no hay consignas ni reivindicaciones claras por parte de los jóvenes, a veces de hasta 14 años, que protestan. Hay simplemente un estallido de violencia que no logramos comprender. ¿Por qué protestan los franceses jóvenes? ¿Contra qué protestan? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno francés, de los partidos políticos? ¿Cómo tendrían que repensar la política, la cultura, la seguridad, el urbanismo? ¿Qué pasa en Francia? Esa es la pinche complejidad de la pregunta que trataremos de desentrañar hoy. ¿Cómo están? Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que busca complejizar temas de por sí dificultosos, que busca encontrar todas sus aristas para tratar, si no de comprenderlos mejor, cuando menos de comprendernos mejor. Y en este caso, bueno, pues las preguntas, como quedó claro en la introducción, son múltiples. No entendemos muy bien ¿qué pasa en Francia? De hecho, no parece estar muy claro ni siquiera para los franceses a estas alturas, pero hay algunas hipótesis que nos permiten empezar a trabajar y una de ellas es la hipótesis de en dónde está sucediendo esto, en dónde están sucediendo estas violencias policiales, en dónde están sucediendo estas violencias juveniles, cuál es el escenario de estas alcaldías, de estas escuelas, de estos comercios vandalizados. Y este escenario son las banlieues, y estoy diciendo la banlieue, que es un término francés, porque la banlieue no es para nada lo mismo que los suburbios, Y no es tampoco lo mismo que lo que entendemos en español por la vivienda de interés social, aunque participa de ello también y tiene mucho que ver con cómo se desarrollaron las ciudades francesas y particularmente la ciudad de París. Todo el asunto de Naelem comienza particularmente en un suburbio de París, en una banlieue de París, que es Nanterre. Bueno, el asunto es, recordarán quienes conozcan París o quienes hayan visto fotos de París, pues tenemos el París de Haussmann, este prodigio del urbanismo en donde hay una ciudad que tiene una traza perfecta y que tiene una estética uniforme y que es poco susceptible de modificaciones, que tiene una unidad urbanística y estética. Eso hizo que París creciera hacia los alrededores, hacia la periferia. Y eso hizo que en la periferia, en los años, me corregirá nuestro invitado, que es un gran experto en esto, pero si no me equivoco, en los años 50, 60, 70, el gobierno francés, bajo el gaullismo, desarrolla este proyecto que era el HLM, l'habitation loyer modéré, la vivienda de renta controlada, muy parecida a nuestros multifamiliares mexicanos. Los va desarrollando en la periferia de las ciudades, notablemente de París, y estos enclaves empiezan a convertirse en gran medida en guetos en donde quienes están migrando desde África del Norte, quienes pertenecen a minorías árabes o minorías negras, pues empiezan a vivir en estos entornos y estos entornos empiezan a pues tener un desarrollo urbanístico no satisfactorio y a convertirse, pues digamos, en incubadoras de problemas sociales, de problemas de violencia, de problemas policiales. Entonces, ahora leyendo, escuchando, me he dedicado los últimos días pues a frecuentar medios de comunicación franceses, a frecuentar Le Monde, a frecuentar Libération, France Culture, France 24. Bueno, un poco lo que escucho de los periodistas, los académicos franceses, los alcaldes de ciudades franceses, es este fenómeno de la banlieue, del suburbio guetoizado, desfavorecido, sin una policía de proximidad, sin políticas públicas adecuadas, digamos, para generar bienestar, que se vuelve una gran incubadora de ira dirigida a un Estado que no está logrando satisfacer a toda su población. Y como la pregunta es fundamentalmente urbanística y este programa, este podcast es la pinche complejidad, decidimos darnos a la tarea de platicar con probablemente el hombre que más sabe de urbanismo en Francia y que ha tenido unas propuestas verdaderamente revolucionarias en la materia, pero que además, para nuestra inmensa fortuna, habla español porque es de origen colombiano. Carlos Moreno es profesor de la Universidad París 1, Panteón Sorbonne. Es matemático, curiosamente no es urbanista, pero a partir de su estudio de los sistemas complejos derivó al urbanismo. Ha sido asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a lo largo de muchos años. Ha desarrollado un concepto que ha sido muy comentado en el mundo entero, que es la idea de las ciudades de 15 minutos, una reconcepción del espacio urbano para dotar de servicios y de infraestructura a los habitantes de cada barrio de una ciudad a tan solo 15 minutos de proximidad, y es alguien que creo que nos estará arrojando luz sobre la pinche complejidad de lo que sucede en Francia. Carlos, ese diagnóstico que yo derivo del consumo de medios y de papers franceses recientes, ¿es correcto? ¿Estamos ante un problema de la banlieue y de la banlieue guetoizada?
Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta invitación. Un placer verte de nuevo e intercambiar. Respecto a lo que has comentado, tienes razón hablando de la banlieue, que no se puede confundir con los suburbios. Creo que esa palabra francesa es intraductible y por sí sola es un objeto de estudio, por lo que representa, como lo has igualmente evocado, una construcción urbanística de los años 60, 70, que se tradujo por esos grandes bloques, lo has dicho igualmente, de hábitat social, entendiéndolo como alquiler moderado, y que generó una ghettoización, así se dice el término igualmente, dado que no solamente era de bajo alquiler, sino igualmente jugó un papel importante en esos años en la venida de la inmigración que en esa época era necesaria para los trabajos productivos en las industrias que estaban cerca del lugar. Y con la desindustrialización y el asentamiento, generó una segunda, una tercera generación que es de la que se está hablando en este momento. Hoy en día, Nicolás, lo que acaba de suceder, que es una explosión de la cólera después de este asesinato, podemos utilizar ese término, a quemarropa. La investigación judicial está en curso, pero hasta la primera ministra ha considerado que el gesto no correspondía a la situación en sí misma de una amenaza vital para hacer uso de su arma. No se trató solamente de un estallido local en Nanterre o en el 92, en el 93, en la banlieue parisina. Lo que hay que destacar ahora, Nicolás, para darle más transversalidad a la reflexión, es el hecho que se produjo un estallido social en toda Francia, en todas las banlieues francesas.
Pero sí es un fenómeno de banlieue, es decir, no se produce en ningún centro urbano, sino en banlieue a todo lo largo del territorio francés.
Exacto, sí, exacto, exacto. Se produce esencialmente en las zonas de periferia, respondiendo a estos criterios que acabamos de enunciar, aún en ciudades pequeñas. Yo estaba ese fin de semana en una escuela de verano que hacemos de la territorialidad, de la ruralidad, y en una pequeña ciudad, Albi, a pocos kilómetros de donde estaba, se produjo un estallido de la misma naturaleza, pero es una muy pequeña ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que estamos asistiendo a una fenomenología. Digo fenomenología porque hay un detonador que produce esta onda nacional en todas las ciudades donde están estas tipologías de habitación, que traduce, y lo has dicho igualmente, una expresión juvenil. Lo que ha pasado es una cólera de una promedio de edad de 17 años, que se tradujo en vandalismo. Y Nicolás, alguien me mandaba un texto, yo estuve en Chile hace 15 días, y alguien me mandaba un texto de una comparación con el estallido social que hubo en Santiago y que sacudió todo Chile, que fue igualmente un estallido de la juventud, una deflagración, porque se tradujo en escenas de vandalismo que aún todavía están visibles. Y que sacudió la sociedad en su conjunto, que no es extraña a la elección que se produjo posteriormente de Gabriel Boric. En Francia, ese estallido social está reflejando algo que existe desde los años 80, que es la desatención de las generaciones que están viviendo en esa tipología de periferia.
Déjame detenerte ahí para entender una cosa. Hay un problema de diseño original de esos HLM, es decir, esas banlieues están mal proyectadas urbanística y arquitectónicamente de origen, o simplemente los edificios están bien, el urbanismo está bien y faltaron servicios a partir de los años 80.
No, es un problema estructural, Nicolás. Tú sabes que estamos hablando de Nanterre. En Nanterre era la zona de tugurios. Las fotos de los años 60 muestran perfectamente los tugurios, las favelas de cualquier ciudad latinoamericana. El urbanismo posto Le Corbusier, por ejemplo, se tradujo en esa zona en Nanterre por la creación en el 1962 del barrio corporativo más grande de Europa, que se llama La Défense. Y allí encuentras la Skyline, el Manhattan parisino, aunque es la Défense, es Nanterre, plutôt Courbevoie, tres banlieues que se superponen. Y allí se instalaron las grandes compañías financieras, industriales, hasta el día de hoy. Y representa una zona corporativa que moviliza más de 400.000 personas por día. Detrás de esa zona corporativa se instalaron esos HLM en donde se produjo este trágico situación. Y en el resto de la zona norte, hasta el barrio 93, la Seine-Saint-Denis, se produjo igualmente la erradicación de los tugurios y su transformación en ese modelo que yo no voy a llamar arquitectural, en un modelo de alojamiento. Y yo creo que es el problema esencial.
¿Cuáles son los problemas de ese modelo, Carlos?
El modelo de alojamiento está basado en el hecho de tener en esos lugares lo que se llaman las barras, los edificios de habitación que se prolongan por cientos y cientos de metros, y hemos tenido kilómetros de cajas de cemento con mal aislamiento fónico, mal aislamiento térmico, sin tener servicios indispensables, con poca presencia del Estado y con una mineralidad muy fuerte, que no tiene nada que resistirle al cambio climático, y con una ausencia de medios de comunicación, metro, buses, realmente de difícil acceso. Con una homogeneidad social, gente trabajadora a la que se le dio esa habitación, porque en esas zonas había las empresas. Hay que acordarse que allí tenías las empresas del automóvil, el Citroën, PSA, Renault, Metalmecánica, que poco a poco desaparecieron, y con ellas desapareció el empleo, aumentando el desempleo con una poca integración, porque no hay ninguna mixtura social, y con una juventud que se creció en esos lugares con muy poca educación, porque la tasa de desempleo se convirtió en un elemento casi que condenatorio para aquellos jóvenes que después de 17, 18 años, sabes que aquí la educación es pública, laica, gratuita y obligatoria, hasta los 16 años. Después de los 16 años, se convirtió en un desierto intelectual. Y poco a poco, otra economía llegó a estos lugares, que es la economía de la informalidad, la economía del tráfico de droga, la economía de los robos, que vino a superponerse con los problemas de desempleo y con los problemas de falta de educación después de los años.
Hoy en la mañana leía yo a Fabien Jobard, un analista especializado en asuntos policiales en Le Monde, y él hablaba también de que esto tiene mucho que ver con el proceso de industrialización de Francia, lo que él decía, de desindustrialización, mejor dicho, de Francia. Lo que él decía es: Alemania no acabó con su industria. Alemania no se convirtió solo en una sociedad volcada a los servicios y al desarrollo de propiedad intelectual, sino que siguió teniendo una fuerza industrial importante. Francia abjuró de su industrialización, desmanteló sus fábricas, subrogó toda su producción industrial, y esto generó un desempleo masivo. Sin embargo, las cifras de desempleo de Francia son satisfactorias en términos macroeconómicos. Eso significa que el desempleo está, digamos, muy controlado en estos pequeños, pues digamos, incubadoras de violencia y de desigualdad.
Sí, no solamente el desempleo, Nicolás. Se ha generado una triple ola que está aumentando con una cresta cada vez más alta. El desempleo al que hemos hecho referencia por la desindustrialización, la falta de educación después de 16 años con una tasa muy alta de fracaso escolar, la pobreza, que igualmente se incrementó en esos lugares. Estamos hablando de esas zonas, el 93, el norte, es el departamento más pobre de toda Francia, y la fenomenología del fenómeno de religiosa que llegó con el Islam militante a los principios de los años 2010 y que transformó en polvorín una situación que se vuelve, y yo quiero insistir en esto, Nicolás, con respecto a lo que escribió Fabián y que has mencionado, que es multifactorial y que es la dificultad para encontrarle una solución. De algo que era un problema urbanístico en los años, digamos, 70, ya no es un problema urbanístico. Es una cuestión ahora multifactorial. Francia ha invertido muchísimo dinero. Tú sabes que tenemos un órgano de control del Estado y regional que se llama la Cour des Comptes, que le hace el seguimiento a las inversiones. El año pasado, ante la Federación Nacional de Agencias del Urbanismo, que me invitaron a una conferencia, yo evocaba el último informe de la Cour des Comptes sobre los barrios desfavorecidos de banlieue, en donde se producen estos estallidos. Y decían, se han invertido en los últimos 20 años más de 10 mil millones de euros por el Estado, sin contar el dinero regional, departamental y local, con simplemente una situación de fracaso, porque lo dice, no lo digo yo, lo dice la Cour des Comptes, porque no ha habido ninguna reflexión sistémica, holística, multifactorial sobre lo que está pasando en esos lugares. Puedes leerlo, está en fecha de diciembre del 2021.
Es decir, que hay inversión, pero la inversión no está siendo aplicada donde se debe aplicar, porque no hay un trabajo que busque estudiar y comprender la realidad.
Porque sí, yo lo explicaría de esta manera, Nicolás. La administración del Estado francés es una administración verticalmente segmentada. Tienes la Agencia Nacional del Desarrollo de la Renovación Urbana, que invierte en la parte material, o sea, las fachadas, las escaleras, las puertas de entrada. Es vertical. La educación nacional en las escuelas, porque es del Estado, y los liceos o las universidades. El Ministerio de Salud maneja su presupuesto, es una agencia regional que se ocupa de la salud. La cultura, el Ministerio de la Cultura, con lo que respecta a los cines y a los teatros. ¿Qué pasa? Que esta verticalidad para ti, tienes un programa que se llama La Pinche Complejidad, es el perfecto contraejemplo del multifactorial que no se puede solucionar por verticalidades. Porque la cuestión hoy es, cuando hablamos de multifactorial, es que el alojamiento no corresponde a las normas, ni sobre el clima, ni de aislamiento fónico, ni de espacio vital para cada cual, que no corresponde a lo necesario de verdura, de vegetalización para calmar los espíritus. No hay agua para luchar contra los fenómenos climatológicos de invierno. Pero igualmente la salud, la educación, la cultura, los comercios y el trabajo no están ligados entre ellos para ofrecer esa calidad de vida que puede generar que los jóvenes tengan un estímulo para sentirse mucho mejor. Y lo que el informe de la Cour des Comptes señala es exactamente eso, la fragmentación. Yo le dije hace un año a la Federación Nacional de Agencias de Urbanismo mi discurso, diciendo necesitamos que este concepto, ciudad de 15 minutos, territorio de media hora, penetre en esas zonas para justamente poder desfragmentar. El problema de esas zonas es la fragmentación, la segregación, que es arquitectural, urbanística, económica, educativa y cultural. Ahí estamos en cero kilómetros y por lo tanto no hay que sorprenderse que este estallido se produzca con un hecho lamentable que fue efectivamente la violencia de la muerte de este chico, pero que hubiera sido cualquier otra cosa antes o después, porque esos sectores están en zona roja desde hace mucho tiempo por la falta de un ministerio de la ciudad que responda realmente a ese nombre, con el respeto de Olivier Klein, que es el ministro actual de la ciudad, realmente es un secretariado de Estado, no un ministerio de forma propia, y nunca ha tenido ni la capacidad, ni los recursos, ni la visión política para que esto se produzca. El presidente Macron desechó en el 2018 un programa que le fue presentado por todos los alcaldes de banlieue, programa del cual hice parte, que se llamaba Regenerar la banlieue. Le dijo al antiguo ministro de la ciudad, Jean-Louis Borloo, de encabezar ese informe para que no se le saliera de las manos, porque eran todas esas zonas que estaban en movimiento. Y cuando se le entregó el informe en mayo del 2018 al presidente, delante de todos los alcaldes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
El presidente Macron dijo, ni tú ni yo, hombres de más de 40 años blancos, vamos a resolver el problema de las banlieues con un informe. Gracias por tu trabajo, y lo echó a la basura. En ese programa, nosotros en el 2018 hablábamos de lo que estáis comentando, con 200 personas divididas en 10 grupos de trabajo, y pedíamos 40 mil millones de euros para un plan nacional de justamente transformación de las banlieues. ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Y ahora estamos lamentando las consecuencias de este estallido que se acaba de producir.
Déjame complejizar aún más el problema, porque lo es, y pasarme ahora del lado de los manifestantes. Hablabas de un promedio de edad de 17 años, llegan hasta los 14 sí. años la edad de los manifestantes, y también sí. leyendo tanto, digamos, los reportes de las audiencias judiciales que tienen, como los contactos que han tenido los medios de comunicación con ellos, no parecen tener muy claro por qué protestan. Es decir, parece haber una inconformidad, un desagrado en algunos. En otros parecen simplemente haberse dejado arrastrar por un fenómeno de masas. Alguno dice, me encontré una camiseta en llamas en la calle y pues se me ocurrió arrojársela a un automóvil. O algún otro dice, vi una tienda Hugo Boss vandalizada y yo siempre quise unos jeans Hugo Boss y entonces me llevé dos pares de jeans. Es decir, no hay realmente una organización política militante. Estamos lejos, digamos, de banderas tan claras como las del mayo del 68. Gilles Povetsky dice, por ejemplo, que el mayo del 68 era una revolución de moda. Sí, pero es una revolución donde hubo un fenómeno de masas y una identidad generacional y un querer pertenecer, pero a partir de consignas y una agenda muy claras. Aquí no hay agenda clara, no hay consignas. ¿Qué es entonces lo que mueve a estos jóvenes si no son conscientes de que los mueve?
Reconozco perfectamente la agudeza de tu análisis y de las informaciones que tienes en buen francófilo y francófono, que son efectivamente totalmente exactas. Yo lo llamo a esto, como me decían mis amigos chilenos hace unos días. Nicolás, estamos hablando en el sentido, tú que eres un amoroso de las palabras, de la semántica, es en el estricto sentido de la palabra, es un estallido social. O sea, estallido, estallar, explosión. La ejecución de este chico se produce independientemente de lo que él es, de lo que él representa. El hecho de la violencia de lo que se produce, una bala quemarropa, en situaciones en que hubo un altercado, la situación de indefensa del chico, la alevosía de lo que se produce, las tensiones existentes con la fuerza pública desde hace mucho tiempo, que es un elemento clave, Nicolás, y tal vez sería lo que te ha faltado en la enunciación que vienes de hacer. hay, Nicolás, ¿cómo se dice en castellano?
Dilo en francés y traducimos.
Il y a une falla entre la police et les adolescents. Une falla.
Hay una falla, hay un abismo entre la policía y los adolescentes.
Hay una grieta, un abismo que se ha profundizado entre las fuerzas policiales y los jóvenes, que ha tenido muchas vueltas y vueltas, porque tú sabes que la policía francesa está cada vez más acusada de violencias de distintas características. Ha habido una subida igualmente de incomodidades ligadas a el hecho de ser negro, el hecho de ser árabe, que no se pueden desconocer. Entonces, esa fractura que se ha creado entre los jóvenes y la policía encuentra en esta en esta situación que mortal una chispa que produce, es un estallido, Nicolás, o sea, nadie sabe ni su duración ni tiene ninguna reivindicación particular. Muchos colegas han expresado, yo hago parte de aquellos que dicen que no hay ninguna organización detrás de esto, porque hay gente, que, colegas que te dicen, eso fue organizado, no es posible que en 50 ciudades se produzca la misma situación al mismo tiempo, se coordina entre ellos, gracias a las redes sociales, saben los que están haciendo y se coordinan. No, esto fue como el estallido social de Chile, en el que por una cuestión del alza del transporte, esto estalló y quemaron todo lo que encontraron, los buses, los metros, los lugares culturales. Yo estuve en el Centro Cultural de Gabriela Mistral, una joya cultural en Santiago de Chile, negro incendiado. Aquí pasa lo mismo. Incendiaron las escuelas, los puestos de salud, incendiaron los buses, los tranvías, algo completamente irracional. Nicolás, este asunto no hay que perderle horas y horas de intelectualidad, porque no hay intelectualidad con respecto a esto. Se ha producido el elemento más irracional y más brutal del hipotálamo, de la parte baja del cerebro reptiliano, que es simplemente lo que está frente a mí, lo destruyo. Estamos hablando, Nicolás, de el paradigma sociológico que se llama el paradigma de Abilene. No sé si lo conoce, el paradigma de Abilene. El paradigma de Abilene es exactamente lo que está pasando. En Abilene eres una ciudad en Estados Unidos en la que había una familia, un domingo por la tarde. Y la familia estaba muy aburrida. Y una de ellas dijo, vamos a la ciudad más cercana, que es Abilene, a divertirnos en la feria local. Y todos se fueron para Abilene y al regreso dicen, la hemos pasado muy mal. Realmente el que hizo la propuesta dijo, yo no quería ir a Abilene, pero me parecía que ustedes querían ir a Abilene. Y cada uno dijo, yo no quería ir a Abilene, pero sí tú querías ir. Y cuando hacen la ronda, nadie quería ir a Abilene, pero todo el mundo fue a Abilene. O sea que estamos exactamente en la aplicación social de la paradoja de Abilene. Nadie quería ir, pero todo el mundo lo hizo, porque simplemente fue completamente irracional. Y no hay que perderle tiempo en explicación. Lo que hay que perderle tiempo es en qué circunstancias esto va a repetirse. ¿Cuáles son los multifactores que pueden hacer que su ola explosiva sea mucho menor? Y allí sí hay un trabajo de fondo que no se ha hecho.
Una pregunta importante antes de seguir. Tú dices que no vuelva a repetirse. ¿Eso nos lleva a pensar que ya terminó? ¿Podemos pensar que ya pasó el estallido? ¿O tenemos que seguir alertas a lo que pasa en Francia, digamos, de manera aguda, de manera activa?
Estamos frente a un río subterráneo que tiene remolinos y que se encuentra con la lava que está en fusión a nivel subterráneo. Y aquí ha encontrado este río subterráneo, esa lava, un hueco por el que sale y explota. llevamos 4 días y en el que hay un bajón de este movimiento multifactorial. La presencia de la policía ha sido masiva, más de 45 mil policías desplegados, tanquetas, blindados. El transporte público ha parado a partir de las 9 de la noche. La represión ha sido igualmente muy fuerte. Los jóvenes son traducidos inmediatamente ante el tribunal. Entonces, está bajando. Dentro de una semana tenemos el 14 de julio, que es la fiesta nacional. Tú sabes, en el francófilo, que hay los bailes populares, el desfile militar, la alocución presidencial. Esto que ha sucedido, Nicolás, puede repetirse en algún otro momento. Acaba de producirse un muerto más ayer, un joven por heridas de un tiro de una bala de plástico. El joven murió ayer en Marsella. Nadie puede predecir que esto no se repetirá, Nicolás. Nadie puede predecir cuál es la violencia lo que esto producirse. Pero lo que sí podemos predecir, Nicolás, es que estamos asistiendo a una radicalización comportamental de la sociedad francesa como hace muchísimo tiempo no lo conocíamos. Hubo dos cañotes, tú traducirás esto en español, dos colectas de fondos.
Correcto.
Una para la familia del joven y otra para el policía. La colecta para la familia del joven, 100.000 euros. La colecta para el policía, 1.600.000 euros. Estamos en una desproporción totalmente creíble entre una persona que legalmente, efectivamente, está en situación delicada con respecto al joven. Esta colecta fue organizada por uno de los miembros más visibles de la extrema derecha francesa. Y han recogido este dinero. Si tuviéramos elecciones mañana, la que saca el beneficio político de esta situación es la extrema derecha, Marine Le Pen, y la extrema derecha de Zemmour. O sea que la radicalidad está de los dos lados.
Antes de soltarte, Carlos, no quiero dejar de explorar el tema político porque creo que es importante. En efecto, Éric Zemmour ha radicalizado su discurso anti-inmigración, su discurso racista, su discurso inflamatorio y su discurso, digamos, de defensa a ultranza de la policía y del Estado francés encarnado en quien sea. Jean-Luc Mélenchon ha radicalizado su discurso, digamos, filoanarquista, hablando de manera muy incendiaria de los derechos de los inmigrantes, de la desigualdad y no llamando a la pacificación. A diferencia del resto de la izquierda francesa, se ha negado a llamar a la pacificación. El presidente Macron suele tener mi admiración y mi respeto, pero no lo ha hecho espectacularmente bien. Es decir, por una parte sí ha sido sensato, pero por otra parte ha dicho tonterías del tamaño de pretender regular y bloquear las redes sociales, lo cual sería gravísimo. ¿Quién es la gran ganadora de todos los errores de Zemmour, de Mélenchon, de Macron? Marine Le Pen, y lo has dicho muy bien, que está agazapada en modo jefe de Estado, en modo estadista, en modo yo estoy aquí respetando el proceso, yo aquí estoy viendo cómo finalmente se matan entre Zemmour, Mélenchon y Macron y ella termina siendo la gran ganadora. Ese es el gran riesgo de todo esto, ¿no, Carlos?
Nicolás, eres un gran conocedor de lo que pasa.
No, me preocupa.
Tienes totalmente razón. Lo único que te corregiría es Mélenchon, yo no creo que sea filoanarquista, es filogótico. Es él, porque inclusive dentro de su propio movimiento, la France Insoumise, él tiene hoy en día cada vez una mayor contestación. Jean-Luc Mélenchon tuvo un comportamiento inadmisible, más aún cuando dice, por favor, no quemen las escuelas, las bibliotecas y los hospitales. O sea, prácticamente quemen lo otro, pero esto no. Bueno, completamente inadmisible. Y sus secuaces, no puedo llamarlo de otra manera, diciendo yo no llamo a calmarse, llamo a que haya justicia. No, estamos viviendo una situación que socava profundamente la unidad nacional de la divisa republicana del 14 de julio, libertad, igualdad y fraternidad. Lo ha dicho muy bien por Zemmour, lo ha dicho muy bien por el presidente Macron, que está pagando igualmente los coqueteos con la derecha, extrema derecha, Nicolás, digámoslo así. Él tiene un ministro del Interior, que es Gérald Darmanin, que pasa su tiempo a hacerle concesiones, no a la derecha, sino a la aquí en Francia lo llaman la derecha fuerte, pero que es la pasarela con la extrema derecha. Ha habido un coqueteo para tratar de tener una especie de mayoría que no existe en el Parlamento, como sabes actualmente, y que ha pasado su tiempo a legitimar a Marine Le Pen como una posible estadista, como lo has dicho. Y realmente, hoy en día, desgraciadamente, hay un solo ganador, y en este caso es una ganadora, Marine Le Pen, que efectivamente no dice nada, pero lo poco que dice confirma su discurso anti-inmigrantes, confirma su discurso yo no diría anti-pobres, porque es populista, pero que viene reivindicando el orden republicano alrededor de la fuerza policial como eje de lo que sería restablecer la autoridad. Y finalmente, estamos pagando esta situación política en Francia, que se eligió Macron contra Le Pen para llevar una divisa republicana en Unión Nacional y que no se ha producido. Y finalmente, hoy en día, de esta explosión que se ha producido, las cenizas son cenizas del color negro, que es el color de la bandera de Le Pen, desgraciadamente. Una bandera negra, no de anarquismo, sino una bandera negra de la derecha extrema, de la extrema derecha, que hoy en día continúa a aumentar en toda Europa, como lo sabes. Después de Italia, tenemos una secuencia el 23 de julio en España, ya tenemos otras en Hungría, en Polonia, y es lo que está en juego hoy en día. Yo pienso que la República, como la hemos conocido, está en peligro muy seriamente en su estabilidad alrededor de estos tres elementos claves: libertad, igualdad y fraternidad.
¿Qué necesita la República? ¿Qué necesitan hacer el presidente Macron y la Asamblea Nacional hoy, ya?
Mira, necesitamos una política de unidad nacional que respete igualmente el voto anti-Le Pen, que deje de hacerle el juego a la derecha, a la extrema derecha. Tú sabes que la próxima ley, después de la jubilación que Macron iba a votar, digo iba porque ya no se sabe muy bien, es la ley de la inmigración. Realmente eso hace parte de ese juego de estar corriendo detrás de la extrema derecha para mostrarles que somos mejor que ellos. Y no es el caso. El gobierno del presidente Macron es un gobierno de minoría parlamentaria. Gobernar un país en minoría parlamentaria, haciéndole coqueteos a la extrema derecha, no da realmente estabilidad política. Y si hemos hablado de leyes de descentralización, hemos hablado de darle más poder a los alcaldes, hemos hablado de darle más poder a los gobernadores de regiones, hemos hablado de un pacto social que regenere nuestras ciudades, que regenere nuestros territorios, que descentralice la vida económica, que descentralice la vida política. Y hemos asistido, al contrario, a un fenómeno de centralización que prácticamente personalizada en el presidente deja muy poco margen de maniobra para regenerar localmente nuestra territorialidad. Yo pienso que ha sido la gran dificultad de lo que estamos viviendo en este periodo con el gobierno del presidente Macron, que minoritariamente no logra encontrar un diálogo con la nación en su territorialidad. Sabes que, Nicolás, estamos reviviendo un episodio de violencia, pero distinto, porque el episodio de violencia precedente de hace 2 años y medio se llama los chalecos amarillos, y el promedio de edad era de 45 años, pero su violencia fue brutal. 2 años y medio después, hay una nueva violencia, esta vez de los jóvenes de 17 años en promedio, y lo han dicho hasta de 14 años. O sea que tienes 2 segmentos de la población en 2 años y medio en medio de violencias. Hay una interrogación que hacerse sobre el tejido social en el que estamos embarcados hoy en día.
Última pregunta, y te la hago no solo de latinoamericano a latinoamericano, sino te la hago como habitante de un país que es plenamente presidencialista, a diferencia de Francia, que es un régimen semipresidencial, que tiene un gobierno extraordinariamente centralista y una desigualdad peor que la de Francia. ¿Debemos poner nuestras barbas a remojar en otros países?
Sí, no, tienes toda la razón, Nicolás. Tú sabes que yo soy de una corriente de pensamiento girondina, como se dice aquí. Tú sabes que el gobierno jacobino es la centralización que estamos viviendo. Muchas veces hablamos de monarquía republicana, digamos, dado que teóricamente es un gobierno parlamentario, el primer ministro, pero realmente es el presidente el que maneja. Tú sabes que además de ser girondino, descentralizador, soy localista. Trabajo para desarrollar gobiernos locales que tengan coherencia territorial. Yo considero que el tejido socioeconómico encuentra un equilibrio cuando el localismo es una política nacional en el conjunto territorial. Por eso el éxito de esta ciudad de 15 minutos y el territorio de media hora, pues buscamos recoser, retejer esos ciudades y territorios para regenerarlos económicamente, socialmente y ecológicamente. Esto necesita salir del presidencialismo, salir de las monarquías parlamentarias, salir de las monarquías, de monarquías republicanas, aún lo sean así, y darle mucha más eficacidad a una descentralización unida por una visión republicana. Tú sabes que uno de los problemas en América Latina del localismo ha sido la corrupción. Tú sabes que cuando se generan medios y recursos locales, desgraciadamente en América Latina, la corrupción ha hecho que muchísimos recursos sean dilapidados. Pero tenemos el reflejo igualmente a nivel de los estados. Nací en Colombia, creo que es un país que tiene la palma de oro de la corrupción, tanto nacional como local, y necesitamos.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hoy en día, barrer esas fuentes de mentales de corrupción, porque es considerar que los recursos del bien común te pertenecen a ti y a tus amigotes, y que cuando has sido elegido a un puesto público, son los años en los que puedes enriquecerte. Mucha gente lo hace así: estoy elegido 4 años, 5 años. Como alcalde, como legislador, tengo 4 o 5 años para enriquecerme, y es lo que produce esta descomposición a la que asistimos en América Latina. No es el caso en Francia. No estamos, hay tal vez cierta corrupción, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en América Latina. Por eso pienso que hay que desarrollar un localismo territorial que nos permita reequilibrar nuestras regiones y ciudades, y una visión republicana que genere honestidad y servicio por el bien común, para poder desarrollar esta actividad, digamos, de libertad, igualdad y fraternidad en el espíritu de lo que se creó en Francia después de la Revolución Francesa como servicio del bien común para los unos y los otros.
Si les interesa explorar ese modelo, lean de verdad a Carlos Moreno. No puedo recomendárselos lo suficiente. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, que además están en francés, en inglés y en español? ¿Y en dónde podemos encontrarte en redes sociales también en los tres idiomas, Carlos?
Sí, claro. Mi último libro, que en español se llama La revolución de la proximidad, de la ciudad mundo a la ciudad de 15 minutos, es distribuido en México por Alianza Editorial, una filial de Hachette Libro. O sea que en México van ahora inclusive a imprimirlo directamente en México. Antes era imprimido en España. Es muy fácil encontrarlo ahora en Alianza Editorial. Y en las redes sociales me encuentran profesionalmente en LinkedIn, Carlos Moreno, en Twitter y lo que queda de Twitter, @CarlosMorenoFR. Y es lo mismo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Carlos Moreno FR. Y en francés, inglés, español, como acabo de decirlo. Si hay estudiantes que me escuchan, una vez por mes hay que simplemente consultar o pedirlo a través de mi web. Mi web es moreno-web.net. Pueden simplemente enviar un mensaje por la ficha de contacto. Un sábado por mes dedico gratuitamente, con previa inscripción, una hora de diálogo con jóvenes del mundo, una hora en español, una hora en francés y una hora en inglés, para hablar de esos temas científicamente que les provoque para mejor comprender todo esto que estoy evocando aquí. Conectarse a mi website e inscribirse, y una vez por mes tengo ese tiempo para discutir con la juventud.
Y por supuesto, toda esta información aparecerá en la descripción de este podcast en Spotify para que puedan entrar directamente a las ligas. Carlos Moreno, siempre es un privilegio y siempre es además brutalmente estimulante platicar contigo, y ojalá se pongan las cosas mejor en Francia, no solo para ti, no solo los franceses, sino para todo el planeta. Gracias de verdad.
Gracias a ti, Nicolás, y gracias por tu siempre profunda cultura, de que soy, tú lo sabes, un gran admirador.
No,
gracias.
Bueno, de ida y vuelta. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que este podcast pueden escucharlo en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music o en cualquier lugar en donde ustedes suelan escuchar podcasts. Y nos escuchamos la próxima vez. Hay que poner los ojos en Francia y hay que echar las barbas a remojar. Hasta la próxima.